Continuamos en Noticias Generación News a esta hora con ustedes, a Ray Cruz y Carlos Alberto Vélez con las noticias más importantes al momento. ¿A quién saludamos aquí? Déjame ver. Voy a empezar primero con Facebook. Saludamos a Maná. Maná dice, R. Díaz Maná, buenos días. Hugo Morales también, Margarita Sánchez. ¿Quiénes están por allá en YouTube? Carlos Alberto Vélez.
Está Juan Rodríguez, está Eva Xiomara Cabrera, Diana Rivera, saludos desde la Florida. Se acaba de sumar Elba Urena. También nos da un saludo de buenos días. Son las que están en este momento conectando a esta hora en el chat de YouTube.
Muy bien, muy bien. Les pedimos a ustedes que por favor compartan estos videos para que más y más personas tengan diariamente las noticias que traemos con mucho cariño para ustedes. Bueno, en la Florida incautan 81 vehículos que iban destinados al régimen de Nicolás Maduro. 81 vehículos. Eso es como que impactante cuando uno ve este tipo de noticias. En un lugar donde hay supuestamente tanto rencor hacia Maduro, haya gente que le envíe vehículos. Carlos, explícanos la noticia.
Bueno, las autoridades han revelado que hay 81 vehículos que serían exportados de manera fraudulenta a Venezuela. Han informado precisamente las autoridades a través del Departamento de Prensa, quienes trabajan en el tema de seguridad nacional. De acuerdo con esta información preliminar de la investigación, los vehículos fueron adquiridos en Estados Unidos por métodos fraudulentos con el propósito de evadir las sanciones que enfrenta el régimen de Venezuela en esta nación. La incautación se realizó en el puerto de Fort Lauderdale, en el estado de la Florida, durante un operativo contra el contrabando internacional de vehículos, han expresado las autoridades. El equipo a cargo de la investigación determinó que los vehículos serían exportados ilegalmente de la Florida a Venezuela en clara violación de las leyes. Algunos de estos vehículos eran equipados de artículos para cuerpos policiales, luces, sirenas. Todo esto iba a ser destinado a la Policía Nacional del régimen venezolano. Esta incautación fue realizada el pasado 16 de junio. Y el 8 de julio las autoridades ofrecieron pues de luego esta conferencia de prensa indicando sobre esta información que estamos dando a conocer de cómo se pretendía fraudulentamente enviar vehículos a fortalecer el régimen de Venezuela y sobre todo a la policía o al grupo de policía bolivariana. En este caso, han sido están siendo investigados también un personaje que se conoce como Kirk Drelich, de 49 años, de Hollywood, propietario de una compañía que se llama Sky High Accesorios, que queda ubicada en la ciudad de Davie.
¿Cómo se llama él? Sky
High Accesorios. Este propietario de esta compañía.
No se dice si es americano, ruso, nada de. No se dice nada de eso.
No se menciona. Lo cierto es que este personaje de 49 años, que responde con el nombre de Kirk Drelich, admitió que estuvo involucrado en esta exportación ilegal de piezas y también de los vehículos. Este personaje particularmente estaba también haciendo exportación ilegal de piezas para aviones de carga en Venezuela entre noviembre del 2008 a agosto del 2010. Entonces ya usted puede darse cuenta cómo se está dando este fenómeno de franca violación de los servicios dictados por el Departamento de Tesoro para precisamente fortalecer todo este tema irregular de envío de vehículos y piezas de aviación al gobierno de Venezuela, Nicolás Maduro.
Qué increíble de verdad que esas cosas pasen y que en un lugar ahí como Fort Lauderdale, ¿verdad?, hayan otros uh-huh. empleados que se presten también para eso, sabiendo que eso le da respiro al régimen de Venezuela. De verdad que...
Claro, el costo total de este confiscamiento que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos, que son esos 81 vehículos, están valorados en 3.2 millones de dólares.
¿3.? ¿Cuánto?
3.2 millones de dólares.
Ah, bastante, bastante. Bueno, y al mismo tiempo, Carlos Alberto, el hijastro del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, actuó como un intermediario para sus padres, ayudándoles a vender una casa en México para que no se pudiera bloquear la propiedad debido a las sanciones estadounidenses, dijeron las autoridades de la Administración para el Control de Drogas, la DEA, en documentos judiciales revelados esta semana. Brian Espinosa Aguilar, el hijastro del líder del cartel de Sinaloa, Rafael Caro Quintero, y quien es ciudadano estadounidense, fue acusado de conspirar para violar la ley Kingpin, un programa de sanciones utilizado contra los narcotraficantes. Las dos noticias, aunque son distintas, tienen que ver. Son personas que de alguna forma tratan de irse por encima de la ley para ayudar a los que están haciendo el mal. Carlos Alberto.
Eso es contundente la información, no hay nada que agregar al respecto. Sigue pues desde luego y se descubren este tipo de situaciones. Y bueno, y lo que viene ahora, usted recuerda, bueno, ayer se dio la información en todo el mundo en lo que tiene que ver con el contagio del COVID-19 para el presidente Bolsonaro, ¿no?
Sí.
El presidente Bolsonaro, que está precisamente con síntomas de COVID-19 y ayer públicamente lo dijo que tenía, pues ha surgido en las últimas horas que los periodistas demandaron al presidente de Brasil por exponerlo al COVID-19. La Asociación Brasileña de Prensa anunció en las últimas horas que presentará una demanda contra el presidente Jair Bolsonaro por exponer a los periodistas frente a los peligros de la pandemia. La institución de los periodistas alega que el mandatario continuó brindando declaraciones tras ser infectado por el nuevo coronavirus.
Él siempre se opuso a colocarse la
mascarilla, ¿no?
Sí, yo creo, mire, esa noticia, a veces a mí me sorprende algunas cosas que toman los periodistas, porque tú ves periodistas que dicen, mira, yo quiero demandar porque mi vida se puso en peligro. Bueno, aparentemente estos periodistas nunca han estado en lugares hostiles, donde está, por ejemplo, donde estaba la guerrilla colombiana, donde estaba la guerrilla en El Salvador, la guerra civil. O sea, aparentemente estos periodistas nunca han estado, porque demandar a alguien porque los expuso al coronavirus era fácil. Usted no, si usted no se sentía seguro, no fuera a las conferencias de prensa. O sea, pienso yo, o sea, es como entrar, hay que tener cuidado porque cuando entran en demandar a un líder político, la prensa está tomando una posición sin todavía haber un daño, porque si hubiese el daño, oye, yo estuve en esta conferencia de prensa, me infecté porque no tomaron las precauciones para, eso es otra cosa, porque ya hay un daño. Pero sin haber un daño, que un grupo de periodistas decida demandar a Bolsonaro, yo creo que para eso no. Cuando usted estudia periodismo, y lo digo para los estudiantes de periodismo, usted sabe que usted no está estudiando para ser sin ser despectivo, ¿verdad? Para ser secretaria, que está en una oficina, no está estudiando para ser un gerente que está sentado en su oficina. Usted está estudiando una profesión peligrosa. ¿O es o no es, Carlos? ¿Cuántos periodistas colombianos murieron en el deber salvadoreño, los mismos mexicanos? O sea, digo yo.
Bueno, lo que están mencionando acá los periodistas brasileños es que el mandatario se retiró la mascarilla cuando estuvo cerca de dos reporteros que estaban en esa rueda de prensa. Dice la Asociación de Periodistas del Brasil, a la cual estamos haciendo mención, que el presidente Bolsonaro infringió el Código Penal, que en su artículo 13 dice practicar con el fin de transmitir a otros una enfermedad grave de la que se está infectando.
Espérate un momento, espérate.
Un acto capaz de producir el contagio.
Espérate un momento, Carlos. O sea, él se quitó la mascarilla delante de los periodistas sabiendo que estaba infectado.
Así lo dice la nota y por esa razón los periodistas a través de esta organización de periodistas, la Asociación Brasileña de Prensa, han tomado la decisión de demandar al presidente por esta circunstancia. Argumentando el artículo 131 del Código Penal brasileño, que dice que practicar con el fin de transmitir a otros una enfermedad grave de la que se está infectado, un acto capaz de producir el contagio, dice ese artículo 131 que he citado hoy en la nota de prensa. Lo cierto es que los casos de COVID-19 en Brasil están ya prácticamente subiendo permanentemente. Hay cerca de 45.000, más de 45.000 contagiados de coronavirus en las últimas 24 horas. Se suman a un total de 1.668.589 infectados en todo el país por esta pandemia. La situación tiende a empeorarse. No se ve todavía la llegada de la curva del COVID-19 en Brasil y sigue, desde luego, este país teniendo los más altos índices de contagio después de Estados Unidos relacionados con esta epidemia que ha conmocionado al mundo.
Ay, mi madre. Bueno, vamos a ver entonces. Oye, si él se quitó la máscara sabiendo que tenía COVID-19, mal hecho. Eva, retracto lo dicho, se merece la demanda.
Bueno, esas son las cosas que pasan. Y lo cierto, hay que ser muy cuidadosos en esto. Él nunca quiso, el presidente Bolsonaro, colocarse la mascarilla, tomó la cosa como muy a la ligera frente al tema del COVID, frente al tema del contagio de este virus. Y mire si usted ya las cifras a las cuales está ya enfrentándose el Brasil, sí, que en las últimas 24 horas han llegado ya contagios de cerca de 45.300 personas infectadas por este virus.
Así mismo es. Bueno, señoras y señores, y en una noticia, escucha esta noticia, Carlos, para que tú veas que esto es impactante. Un hombre de Indiana fue acusado de ataque armado luego de balear al amante de su esposa. Escuchen esto. Robert Beck, de 34 años, fue capturado el jueves pasado por la policía de Marion en Indiana. El hombre se encargó de llamar al 911 y confesó que había disparado a Brian Eckler, de 51 años. O sea, el hombre de 34 le disparó al hombre de 51 años luego de encontrarlo en la cama con su esposa Jody Beck, de 35 años de edad. O sea, ella te... Carlos, ella tenía un bebecito de 34 años, ella tiene 35. Tenía un bebecito de 34 y el bebecito de 34 la encontró en la cama con uno de 51. Ay, mi madre, qué fuerte esa noticia, ¿verdad?
Sí, la verdad, complicada la noticia. No, sí. Nada fácil de entender en medio de toda esta circunstancia, pero sí. Bueno,
pero imagínate. Las notas. Gente, ella de 35, se buscó un amante de 51 y el marido de 34 años llegó. A mí me gustan mayores. Oye, que se llaman señores. Y mi madre. Parece que él le abría la puerta y le manda flores. Espérate, no, cuidado. Bueno, al parecer, la nota no lo dice, pero la mujer de 35 años, que tenía un amante de 51 años, había dejado a su marido el día antes. Y no se dice si él tenía una cuenta de banco grande o no. Lo único que se dice es que ella, pues inmediatamente, tan pronto dejó al marido, se fue con este, que era el que le movía el corazón. Carlos, de verdad que... Espérate. Páreme la música, por favor, producción. Sí, por favor. Gente, estoy tratando de dar un noticiero serio. Tú sabes, esto es... Carlos, acuérdame hoy, tenemos que despedir unos cuantos aquí. Fulminantemente. Eso, mira, esos van a necesitar el chequecito de Trump.
Sí, vamos a ver qué va a pasar con ese chequecito de Trump después del 20 de julio
No, vamos a volver,
relacionado
vamos a
con
volver
el
a la
apoyo
noticia.
económico.
Vamos a volver a la
Pero
noticia
mire,
esta, Carlos. Vamos a volver.
esa nota que usted menciona de este joven de 34 años capturado precisamente por la policía, su esposa con un amante de 51 años. La pareja tenía dos hijos, ¿no?
Sí,
Dos hijos
tenía,
de 7 y 11
sí.
años.
Y estaban los hijos en el momento ahí en la casa cuando ocurrió eso. Eso
Cuando
sí
ocurrió el
que es
tiroteo.
triste, sí. Pero ven acá, ella dejó al marido el día antes y ya el otro día estaba con el me gustan mayores, esos que llaman señores, que le
Bueno,
abre la
pero
puerta.
fíjese usted cómo, por ejemplo, estas situaciones de infidelidades, si no se
Sí.
controlan y no se establece un buen diálogo entre una pareja o no se habla con la
Sí.
verdad en una relación sentimental, lleva a tener este tipo de consecuencias. La mentira en una relación de pareja afecta terriblemente la situación de ambiente familiar. Y
Así
ya
mismo
vemos esto. Dos
es.
niños, dos hijos ya sacrificados hoy en esta circunstancia tan difícil de 7 y 11 años, en esta tragedia que enluta a esta familia americana.
Así mismo es. Bueno, señoras y señores, la pregunta que tenemos para el maestro, el Quijote de las noticias, el Miguel Cervantes Saavedra. Carlos Alberto Vélez, hoy tiene gotitas del saber.
Bueno, déjeme decirle, Rey, que hace 131 años, y este es un reconocimiento a uno de los periódicos más importantes de los Estados Unidos, hace 131 años aparece el primer número de Wall Street Journal, con cuatro páginas a un precio de 2 centavos. La revista está
A dos centavos,
publicada por la agencia.
a dos centavos el Wall Street Journal y cuando comenzó.
Cuando comenzó, hace 131 años, esta revista está publicada por la agencia de noticias financieras Dow Jones. Y hoy es uno de los periódicos más leídos de todos los Estados Unidos. Hace 131 años se mantiene todavía este medio de comunicación de Wall Street Journal.
Así es, bueno, y un día como hoy, señoras y señores, en el 2014 se disputaba el encuentro de semifinales de la Copa Mundial de ese año que enfrentó al seleccionado local de Brasil con el combinado de Alemania en un partido que finalizó con la histórica derrota del equipo anfitrión goleado con 7-1. Eso fue en el 2014. ¿Tú te acuerdas aquella paliza que le dieron en el 2014 a Brasil? En Brasil, Alemania le dio 7-1. Esa paliza,
Sí.
un día como hoy, no se celebra. Se recuerda esa paliza que le dio Alemania a Brasil en el Mundial del 2014. Además, un día como hoy, Argentina cae en la final del Mundial de Fútbol en 1980. Italia organizó, vamos a ver qué dice la nota. Argentina cayó, dice, en ese día, y eso por supuesto comenzó la mala suerte que ha comenzado con los argentinos. Italia organiza el segundo mundial de la historia en 1990. La selección local es favorita junto a los equipos de Argentina, Alemania y Brasil. Cuando estaba previsto, estos equipos logran pasar a octavos de final. Argentina saca a Brasil del torneo al ganarle 1-0. Luego debe enfrentar a locales. El partido termina empatado 1-1 y debe dirimirse por penales. Argentina pasa a la ronda final gracias a su arquero Sergio Goygoechea. Argentina y Alemania vuelven a disputarse el título como sucediera en el Mundial anterior. Durante la mayor parte del partido, ambos equipos intentaban imponerse a su rival, pero no logran anotar. El árbitro uruguayo, mexicano Eugenio Codesal, otorga un cuestionado penal a los alemanes a 6 minutos de cumplirse el tiempo reglamentario. El alemán Andreas Belme convierte el gol y deja a la Argentina sin oportunidad del tricampeonato en ese día. Así que eso es lo que ocurre, Carlos. Bueno, ya, no,
Bueno,
vamos a regresar en
listo.
breve. Regresamos en
Ok.
breve con más aquí en Noticias Generación News.